pueden ver en sus programas, se titula El ADN de nuestra iglesia. Esta es una serie que, digo, ligeramente diferente, pero la predicamos cada determinado número de años, porque consideramos muy importante el recordar la dirección que necesitamos llevar, recordar los fundamentos más importantes de nuestra iglesia. Si tú estás aquí por primera vez y nos estás visitando, la verdad es que te va a pasar como a los adolescentes que van a comer a casa de su amigo y ese día les toca el discurso del papá, ¿no? O sea, es para la familia, pero bueno, te va a venir bien escucharlo para que entiendas también cómo es nuestra iglesia y cuál es la dirección que llevamos, ¿ok? En la semana número uno de nuestra serie analizamos cuál es nuestra verdad fundamental, ¿no? O sea, cuál es el principal valor que nosotros como iglesia seguimos, y es precisamente que estamos convencidos que hay una verdad que reina sobre todas las cosas. Estamos convencidos que la Biblia es la expresión escrita de esa verdad, ¿no? Y en la Biblia nos dicen que Jesucristo vino específicamente a dar un testimonio acerca de la verdad y que Él mismo es la verdad. Entonces, nuestro fundamento básico es Jesús es la verdad, ¿no? Y Él es la razón por la que todos estamos aquí, ¿ok? Ahora, también hablamos de cómo esa verdad contesta las preguntas más importantes que nos hacemos los seres humanos. Y la pregunta más importante la contestamos la semana pasada. Es la pregunta, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué existimos? ¿Para qué nos creó Dios? Y aprendimos que todos nosotros somos portadores de la imagen de Dios. Y nuestro trabajo es darle gloria a Dios, ¿verdad? Mostrando cómo es realmente Él. Entonces, le permitimos transformarnos, le permitimos ir sanando nuestro corazón y de alguna manera rehacer esa imagen que se perdió hace muchos años para que podamos reflejar la imagen de Dios y que le dé gloria, ¿okay? El día de hoy vamos a hablar de otra forma de glorificar a Dios. De hecho, es la segunda forma más importante y está relacionada con el segundo mandamiento más importante que nos dio Jesucristo. Cuando le preguntaron a Cristo cuál era el mandamiento más importante, Él dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Pero luego siguió hablando y habló del segundo. Está en Mateo 22, versículos 39 al 40, y dice así, dice: el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjense, Jesucristo nos dice que los dos mandamientos más importantes, uno es amar a Dios, y aprendimos la semana pasada, ¿no?, que eso significa glorificarlo. Darle gloria es cuando lo amamos porque tenemos una relación profunda con Él. Pero como producto de esa relación, tenemos que aprender también a amar a toda la gente a nuestro alrededor como nos amamos a nosotros mismos. Como pensamos en nosotros, siempre pensamos primero en nosotros, nos preocupan las cosas que queremos, ¿verdad? Y aquí dice, pues tienes que amar a la demás gente como te amas a ti mismo. Y fíjense qué más dijo, dice: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En tiempos de Cristo, cuando una persona decía la ley y los profetas, de lo que estaba hablando era de la Biblia. Esa era toda la Biblia. Entonces, lo que acaba de decir Jesucristo es: si tú tienes una relación personal con Dios de amor consistente, que hace que tu corazón sea transformado y le des gloria con tu vida, y eso te lleva a amar a toda la gente a tu alrededor, tienes toda la Biblia bajo control. Si estás cumpliendo todo lo que dice la Biblia, si amas a Dios y amas a la gente a tu alrededor, ¿okay? Entonces, nuestro segundo valor más importante, dice su programa, nuestra segunda forma de glorificar a Dios es amarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender verdaderamente a amarnos mutuamente. Pero entonces la pregunta es: ¿qué significa eso? ¿Cómo se ve en el día a día de forma práctica el amar a la gente a nuestro alrededor? Porque la Biblia nos dice que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos. Y ahí es en donde la cosa se pone complicada para nosotros, cuando entendemos que realmente tenemos que amar a todas las personas a nuestro alrededor. Miren, es crucial que dentro de la iglesia entendamos qué significa eso para nosotros. Porque si nosotros no aprendemos a vivir de esa manera, de la manera en que realmente significa, la iglesia pierde su razón de ser, pierde su objetivo principal. O sea, la iglesia se puede convertir en un grupo social, se puede convertir en un grupo de apoyo, ¿no? Que se apoya a la gente mutuamente, o que trata de llevar justicia social a los lugares que se necesitan, o un grupo de intelectuales estudiando documentos, pero pierde su razón de ser si la razón por la que estamos aquí no es cumplir esa comisión que nos dio Jesucristo, que era hacer discípulos de todas las naciones. Entonces necesitamos entender lo que esto significa verdaderamente. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar cómo debería de ser la vida en la iglesia. ¿Okay? Padre, te damos gracias, Señor, como lo hacemos siempre, Padre. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por ese incomprensible amor que nos mostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Gracias por haber comprado vida para cada uno de nosotros. Señor, nosotros queremos glorificarte con nuestra vida. Estoy convencido que esta iglesia quiere darte gloria en todo lo que hace. Y sé, Señor, que eso es imposible si no entendemos lo que tú quisiste decir con las palabras que nos dijiste. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos esta mañana. Que nos llenes de tu espíritu para que podamos ver a través de la lente de tu palabra lo que significa amarnos mutuamente y que nos ayudes a hacerlo, Señor. Necesitamos de ti esta mañana y te pedimos que nos llenes, nos enseñes, nos expliques, nos dirijas y que al final de este mensaje, Señor, podamos salir de aquí con un corazón transformado y dispuesto para servirte a ti. Nos ponemos totalmente en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, hay un pasaje, de hecho, al principio de nuestra serie les ofrecí que íbamos a estudiar este pasaje, que vimos un par de versículos en aquel entonces, pero que lo íbamos a estudiar a profundidad. Este pasaje, que seguramente conocen, lo hemos leído más de una vez, es un pasaje que si lo profundizas, te vas a dar cuenta cómo nos va a llevar a través de toda la historia de lo que hace Dios por nosotros y luego nos va a llevar a entender lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Entonces nos va a explicar lo que significa amarnos mutuamente. La gente, lo conocemos muy bien, generalmente se para después de los primeros dos versículos. Los primeros dos versículos son muy conocidos, pero nosotros no nos vamos a parar en el 2, vamos a llegar hasta el 8 y van a ver cómo nos mete a todos a la historia de lo que Dios está haciendo. ¿Okay? Entonces vamos a empezar, es Romanos 12, versículos 1 al 8. El versículo número 1 inicia diciendo estas palabras, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Me voy a detener ahí un momentito. Miren, cada vez que pasemos en la Biblia por esas palabras, la misericordia de Dios, los voy a tratar de profundizar, regresar a que analicen lo que eso significa. Porque esa es la base de todo lo que pasa en el corazón del ser humano. Si comprendemos eso bien, entonces vamos a vivir la vida bien. La misericordia de Dios. ¿De qué se trata eso? Miren, una de las razones por las que Jesucristo es una persona incomprensible para nosotros, de hecho, incluso la gente que lo quiere criticar y lo quiere atacar, no tiene manera de descifrar lo que era Jesucristo, porque era una paradoja ambulante. O sea, Jesucristo era una paradoja, es algo que parece contradictorio, ¿no? Jesucristo era una paradoja cuando lo comparamos con la naturaleza humana que nosotros conocemos, es decir, dice, todos sabemos, porque hemos leído los evangelios, que Jesucristo caminaba con un poder que es incomprensible para nosotros e inalcanzable, ¿no? Hemos hablado de cómo, por ejemplo, tenía poder sobre la naturaleza, ¿no? Vemos escenas en los evangelios en donde Jesucristo va caminando y se le antoja un higo, ¿verdad? Y es temporada de higos, pero se acerca a la higuera y no tiene higos, y entonces le dice, sécate, y se seca, ¿no? Vemos escenas en donde va en una barca dormido con un grupo de discípulos que son marineros profesionales, se desata una tormenta y los discípulos están muertos de miedo, lo despiertan y él se levanta y dice, ¿por qué me despiertan? Le dan la orden a la tormenta, detente, y se detiene. Entonces los marineros están en el río, se vuelve a dormir él, pero los otros están muertos de miedo, pero ahora de él, ¿no? Y dicen, ¿quién es este que le da órdenes a la naturaleza y le obedece? ¿No? O sea, tiene poder sobre la naturaleza. Tiene un poder, miren, Hollywood nos trata de mandar este mensaje de que en el universo hay una dualidad en donde hay una guerra entre el bien y el mal, ¿no? Entonces Dios contra el demonio y a veces el demonio empieza a ganar y luego Dios, ¿no? Pero vemos eso en los evangelios, cada vez que Jesucristo llega a presencia de un demonio, ¿qué hace el demonio? Se pone a temblar de miedo. No dice, a ver, venga, a ver, no, al revés dice, ¿no? Por favor, no nos vayas a hacer algo, ¿no? O sea, tiene poder sobre los espíritus de este mundo. Tiene poder sobre la salud de la gente a un grado que es incomprensible. Se encuentra con un paralítico que llevaba paralizado toda la vida y le dice, párate, camina, y camina. No, a uno que nació ciego, abre los ojos, ve, y ve. No, gente que está muerta, Lázaro llevaba 4 días enterrado. Cuando les dice, quiten la piedra, todos dicen, no, va a apestar. Y le dice, quiten la piedra, sal, y sale. Entonces tiene un poder que es incomprensible, inalcanzable, pero les voy a decir cuál es la paradoja. No vemos una sola instancia en todos los evangelios, e incluso si vas a estudiar manuscritos que no son bíblicos en donde se hablaba de Jesucristo, no vas a encontrar una sola instancia en donde Jesucristo utiliza ese poder para beneficio propio. Ni una vez. Vive con una humildad que es impresionante. Desde el lugar en donde decidió nacer, ¿verdad?, en una familia pobre, en el lugar más pobre del Imperio Romano, ahí decide nacer, en un pesebre, o sea, entre animales. Crece y como adulto es un indigente, no tiene ni casa. Él mismo dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Entonces, es una humildad que es difícil de comprender para nosotros. Miren, es una humildad que lo lleva al final de su ministerio a hacer algo que no tenemos un equivalente social en nuestra época, entonces nos cuesta trabajo entenderlo, pero junta a todos sus discípulos en el último día de su vida y empieza a lavarles los pies. Miren, en la época de Cristo, ese trabajo estaba reservado para el nivel más bajo de esclavos. La gente en esa época caminaba en sandalias por caminos que no estaban pavimentados, por lo tanto sus pies estaban verdaderamente sucios. Y la gente que tenía dinero tenía esclavos especialmente para que a los invitados les lavaran los pies. Jesucristo se hinca, ¿no?, agarra un recipiente con agua y empieza a lavar los pies a sus discípulos. Se va uno por uno hasta llegar al que lo está a punto de traicionar para entregarlo a su muerte. Y le lava los pies. Yo creo que una de las cosas más impactantes, por lo menos para mí, es lo que pasa en el huerto de Getsemaní. La Biblia nos describe a Jesucristo en agonía. Dice, sudando casi gotas como de sangre. Y empieza a orar y le dice a su padre, preferiría no tener que morir así. Y aún así, llega un grupo de soldados con una turba de gente. Llegan a arrestarlo. Pedro trata de defenderlo, ¿no? Saca una espada, se va contra uno. Yo no sé cómo le hace Pedro para nada más cortarle la oreja, ¿no? Porque le da un espadazo y todo lo corta es la oreja. Pero Jesucristo lo detiene y le dice, si vives con la espada, vas a morir por la espada. Guarda esa espada. Y le dice una cosa que es impactante. Le dice, ¿tú crees que si yo abriera la boca y pidiera ayuda, mi padre no me mandaría 12 legiones de ángeles para defenderme? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Miren, cada vez que vemos aparecer un ángel en la Biblia, ¿qué hace toda la gente que lo ve? Tiembla de miedo. Las primeras palabras que salen de los ángeles siempre son, no teman, porque ya saben que toda la gente se pone a temblar. Aquí dice, mi padre me mandaría 12 legiones. Una legión en tiempos de Cristo, el Imperio Romano, una legión eran 5,000 soldados. Está hablando de 60,000 ángeles dispuestos a luchar. Lo que le está diciendo a Pedro es, no habría poder en el mundo que pudiera contra mí si yo no quisiera. Nadie me está quitando la vida, la estoy entregando yo. Y entonces lo arrestan. Hay cosas que cuando te pones a pensarlas, la Biblia dice que se lo llevan arrestado y hay gente que se acerca a escupirle a Cristo. Colosenses 1:17 dice que Jesús no solamente es el creador del universo, sino es el que lo tiene todo coherente. Es decir, lo que hace que el universo esté funcionando y no se deshaga es Cristo. Es decir, los músculos que está utilizando las personas para poder escupirle, Jesucristo los tiene bajo control para que funcionen. Y le escupen y no hace nada. No se defiende. Lo golpean. Un evangelio dice que le arrancan las barbas. Lo azotan, lo clavan a una cruz y las únicas palabras que dice acerca de la gente que lo está crucificando es perdónalos. Tiene un poder, pero ¿saben cuál es el que más me sorprende a mí? El de autocontrol. ¿Se imaginan si ustedes tuvieran el poder de Jesucristo? ¿Qué hubieran hecho ahí? No, digo, yo sé que cuando pensamos en esas cosas dices, no, es que si yo tuviera ese poder podría hacer cosas muy buenas, pero imagínate, vas manejando y se te cierra un perdón, o sea, ya too late, ¿no? O sea, achicharras a más de uno, ¿no? Pero Jesucristo demuestra un autocontrol tal que gracias a ese autocontrol en la cruz, fíjense, el autocontrol nos revela la misericordia de Dios, porque gracias a ese autocontrol Jesucristo da su vida en la cruz, no se defiende, no los detiene, y gracias a eso compra vida para ti y para mí. De esa misericordia está hablando Pablo. Entonces fíjense lo que nos dice. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice Pablo, es una persona que escribe sus cartas de forma muy completa. Por ahí del capítulo 6 de Romanos nos estaba diciendo lo que no deberíamos de hacer con nuestro cuerpo. De hecho, dice lo opuesto a lo que dijo aquí. Dice: ya no ofrezcan su cuerpo para pecar. No, lo que estaba diciendo es: no utilices tus ojos para pecar, no utilices tus oídos para pecar, no utilices tus sentidos. O sea, esas cosas que utilizamos para recibir información, dice, ya no las pongas al servicio del pecado. Y aquí en el capítulo 12 dice: en lugar de hacer eso, tienes que ofrecérselos a Dios, es decir, por todo tu cuerpo, todo tu ser, en el altar de Dios. ¿Para qué? Para que le dé gloria a Dios. Esa es tu forma de glorificar a Dios, entregarte a Él, ¿ok? Ahora, el siguiente versículo, el versículo 2, es un versículo muy conocido, ¿ok? Y en este pasaje, fíjense, nos va a decir en el versículo 2, ¿cuáles son los obstáculos por los que nos cuesta mucho trabajo hacer lo que nos va a pedir que hagamos y cómo podemos eliminar esos obstáculos? El versículo 2 empieza diciendo: no se amolden al mundo actual. Yo creo que muchos de nosotros conocemos ese versículo de memoria, ¿no? No se amolden al mundo actual. Les voy a decir cuál es el error que a veces cometemos. Lees ese versículo y mucha gente tiene la tendencia a pensar: ok, hay una lista de comportamientos que tiene el mundo que yo tengo que empezar a evitar. Y entonces hacemos una lista de los comportamientos del mundo y decimos: esto es lo que yo no tengo que hacer. Tiene valor el hacer un estudio como ese, pero honestamente, verlo de esa manera es verlo de una forma totalmente superficial. Porque esto no se trata nada más de ver qué acciones no quiere que haga yo Cristo, sino de dónde vienen, para poder eliminarlas. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar cuál es el patrón de comportamiento del mundo, del que todos, escuchen esto, todos somos víctimas, y va a estar en nosotros a menos que el Espíritu Santo lo elimine. Los patrones de comportamiento del mundo son tres, y todos hemos estado ahí en algún momento de nuestra vida. Para empezar, hemos perseguido cosas creadas en lugar del Creador. Todos. En algún momento has tomado la elección de perseguir a las cosas como si ese fuera el objetivo en lugar de el Creador. Todos, absolutamente todos, en algún momento hemos pensado que sabemos mejor que Dios lo que es bueno para nosotros. Y a lo mejor no lo dijiste con esas palabras. O sea, lo dijiste: no, yo sé mejor que Dios. Pero cada vez que tú tomas una acción que sabes que va en contra de lo que Dios quiere que hagas, lo que estás haciendo es decir: esto me va a hacer feliz. Dios dice que no, sí, pero yo sé que sí me va a hacer feliz. Sé mejor que Él. Y te voy a decir en qué otra caemos todos. Todos, absolutamente todos, hemos disfrutado de los regalos de Dios y no le hemos dado las gracias. En algún momento, ¿eh? O sea, piensa todo lo que pasa durante tu día. Te levantas en la mañana, a lo mejor un día descansado, ¿no? Tuviste una buena noche con la mente clara, ¿no? Te levantas feliz y empiezas a hacer cosas. Si no te levantaste y en ese momento dijiste: gracias, Señor, tengo un día más, te pasaste de largo. Si te fuiste a la cocina y te hiciste un delicioso café, no sé si tomen café o té, ¿no? Pero si hacen algo que les gusta y le das una pregunta y dices: ¡ah, qué rico! Y si no te detuviste a decirle: gracias, Señor, ya te pasaste de largo. Si ves un amanecer precioso, un atardecer, o ves la sonrisa de tus hijos, o sientes la caricia de tu pareja y no te detienes a decir: gracias, Señor, ¿saben qué dice la Biblia? Que es una blasfemia. Porque todas las cosas que Dios creó para nosotros fueron creadas para que produjeran adoración en nosotros al Creador. Y en todo momento, cada vez que disfrutáramos algo, dijéramos: gracias, Señor, gracias por todas estas cosas. Y nos pasan, miren, sin darnos cuenta. Bueno, o sea, nos suceden muchas veces estas cosas y ni cuenta te das. ¿Qué significa eso? Estás amoldado al mundo. O sea, sigues un patrón del mundo y ni siquiera te das cuenta. Okay, entonces lo que nos está diciendo aquí Pablo es: no puedes seguir viviendo amoldado al mundo. Ahora nos va a decir qué hacer, ¿no? O sea, ok, dice: no se amolden al mundo actual. Dice: sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ese es un versículo muy interesante porque nos está diciendo la manera correcta de seguir a Cristo no es hacer una nueva lista de comportamientos, sino hacerte de una nueva mente, de un nuevo corazón. O sea, no dice, no se amolde al mundo actual, en su lugar hagan esto, esto, esto y esto. No te da una lista. Te dice, la manera de lograr esto es que seas transformado a través de una renovación, a través de un cambio en tu mente. Y la verdad es que este pasaje no nos dice cómo. Nos dice cómo renovar la mente. Pero tenemos a toda la Biblia y hay montones de lugares en la Biblia en donde nos dicen cómo. Pero miren, el cómo realmente es algo que sabemos, seamos creyentes o no. La información que más entra a tu cabeza dicta tu comportamiento, ¿no? En el mundo de los sistemas dicen, si entra basura, sale basura. ¿Qué entra a tu cabeza? ¿Qué es lo que más consistentemente está entrando a tu cabeza como información? Primera de Pedro 2:2 dice, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan, maduren y sean salvos. O sea, necesitas analizar cuál es la principal fuente de información que está entrando todo el tiempo en tu cabeza. ¿Qué le permites entrar a tu cabeza consistentemente como la información que de alguna manera está modificando tu comportamiento? Piensen en esto. ¿Saben cuántos minutos tiene una semana? Tiene un poquito más de 10.080 minutos exactamente. Si toda la información que recibes tú en tu cabeza, en tu mente, por parte de la Biblia, que es la verdad, son los 40 minutos más o menos que tenemos aquí a la semana, significa que recibes durante 0.4% de tu semana información de la verdad. ¿Qué otra información entra a tu cabeza? ¿Cuánto pasarás viendo televisión, Facebook, películas, ¿no? Información del mundo, estar viendo lo que pasa y cómo vive el mundo, ¿no? O sea, lo que entra a tu cabeza va a dictar tu comportamiento. La gente no empieza a comportarse de una manera así de repente. Pues esto no es instantáneo, es algo que empieza a entrar a tu cabeza, empieza a meditar en esas cosas, empieza a crear ideas, empieza a generar emociones y al rato actúas. Piensen en una persona que empieza a engañar a su esposo o a su esposa. ¿Ustedes creen que eso sucede un día que la persona se levanta, sale de su casa y dice, nos vemos mañana, y va manejando de repente y dice, voy a engañar a mi mujer? ¿Así sucede? O las situaciones alrededor empiezan a empujarlo o a empujarla, y entonces empiezan a imaginarse cosas, y están viendo programas, y están viendo películas, y empiezan a crear imágenes, empiezan a crear fantasías, y de repente cuando la oportunidad se presenta, toman acción. La Biblia dice, cuida muy bien lo que entra a tu cabeza porque de ello mana la vida. Entonces, si queremos que se transforme nuestra vida, tenemos que renovar nuestra mente, ¿okay? Ahora fíjense, lo que nos va a decir a continuación Pablo es dos beneficios que obtiene una persona que permite que su mente sea renovada. En la segunda parte del versículo 2 dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Una persona que le permite a la palabra de Dios renovar su mente va a empezar a entender, a conocer la voluntad de Dios. Miren, el error que comete la mayor parte de la gente con el asunto de la voluntad de Dios es que piensan que es algo que hay que salir a encontrar, ¿no? Como que hay que hacer una búsqueda, una cacería, a ver dónde encontramos la voluntad de Dios. Pero este pasaje nos está diciendo, ¿eh?, de acuerdo a la Biblia, que no es algo que encontramos, sino algo que conocemos, y entonces empezamos a vivir de una manera diferente debido a la renovación de nuestra mente. O sea, una mente renovada lo que hace es crea unos filtros diferentes a través de los cuales percibimos la realidad. Y entonces cuando empieza a ver las cosas de forma diferente, te empieza a llevar esa forma de interpretar la realidad a vivir de una manera diferente, que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces empieza a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces ese es el primer beneficio. Vas a ver las cosas diferente cuando tu mente se renueva y vas a empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivas. El segundo beneficio, no, la verdad es que por el tipo de sociedad en la que vivimos no parece beneficio, pero sí es un beneficio. En el versículo 3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Les voy a decir qué está diciendo Pablo. Fíjense, nos acaba de decir que en vista del amor, de la misericordia que Dios tiene por todos nosotros, deberíamos de convertirnos en instrumentos de su justicia, poner nuestro cuerpo a trabajar para su gloria. Y para lograrlo, dice, tenemos que permitir la transformación de nuestra mente renovándola. Y entonces vamos a vivir para su voluntad. Pero de inmediato, lo que dice en el 3, fíjense, es un ataque al error del que hablaba yo la semana pasada, a la percepción que tiene la gente de pensar que todo es acerca de nosotros. Lo que está diciendo Pablo es, sí, Dios te va a usar, tiene un plan para ti, ¿verdad? Tiene una voluntad específica para ti, pero que no se te suban los humos, por favor. Porque esto no es acerca de ti. Tú no eres el centro de la historia. Tú no eres la estrella. Miren, cuando estaba en secundaria, yo iba en primero de secundaria, mi hermano Enrique iba en tercero, iba con un compañero que era hijo de, bueno, aquí me voy a volar a toda una generación, pero era hijo de Julio Aldama, un actor mexicano del siglo pasado, ¿no? Y entonces en la escuela pues era como que, ¿no? El hijo de Julio Aldama. Y tenía dos hermanas. Y me acuerdo que una vez nos platicaron que los tres habían salido como extras en una película en la que Julio Aldama era la estrella principal. Y entonces en esa época pues no había videocaseteras, o si querías ver una película tenías que ir al cine, ¿no? Entonces nos estaban presume que salían como extras, pues ahí vamos al cine a ver la película, ¿no? Y me acuerdo que estábamos con el amigo de mi hermano y de repente pasa una escena y dice, ahí estoy yo, ese soy yo. Y yo, ¿dónde? Allí atrás, ese es un cactus. No, no, soy yo. O sea, ni se veía, ¿no? O sea, borroso, haciendo nada. Allí, ese soy yo, ¿no? Bueno, en el ámbito de la historia de la redención de Dios, ese eres tú, ese soy yo. Un extra, ¿no? Que pasa en la película y dice, ¡ay! ¿En dónde? No, esa es una sombrilla, no, soy yo, ¿no? ¿No? Eso somos nosotros. Y eso es lo que nos está tratando de decir Pablo. Dice, sí, Dios tiene una idea, un plan para ti. Necesitas permitirle que renueve tu mente, pero entiende, esto no es acerca de ti. Y miren, esto para nosotros es muy difícil. Ahorita nos da risa, pero la verdad es que miren, estamos tan bombardeados por una sociedad que nos quiere hacer creer que esto es acerca de nosotros, que la mayor parte de la gente interpreta incluso la Biblia a través de ese lente y piensa que todo es acerca de ellos. Interpretamos la iglesia para que la iglesia sirve y pensamos que es acerca de nosotros. Por eso tenemos gente que llega aquí y su actitud es, sírveme, hazme sentir cómodo, educa a mis hijos, tú enséñales. Tenemos familias que se han ido enojadas de aquí porque entre semana sus hijos se portan muy mal y nos dicen, es que no están ayudando. Perdón, pero de acuerdo a la Biblia, es tu chamba. Nosotros estamos aquí para apoyar y para complementar, pero el trabajo es tuyo. Y aún así la gente de verdad, sírveme. Yo quiero estar aquí cómodo, la iglesia me tiene que dar a mí. Por eso Pablo dice, que no se te suban los humos. Esto no es acerca de ti. Acuérdate que te redimió porque tiene un plan para ti. Pero tú no eres la estrella de la película. Y te voy a decir por qué es tan importante que entiendas que eres parte de la historia, que tienes un rol que jugar en la historia, pero que no es acerca de ti. Nos lo dice en el versículo 4, dice Romanos 12, 4, dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función, me voy a detener tantito, dice, esta es una analogía que Pablo usa mucho. Consistentemente Pablo dice, la iglesia es como un cuerpo, ¿no? Como un organismo. Imagínense, todos nosotros somos un solo organismo y cada uno de nosotros representa un órgano diferente. Entonces, nuestro organismo, yo tengo ojos, tengo oídos, tengo mi boca, tengo la nariz, ¿no? Y el problema es que muchas veces la gente lo que quiere es ser uno de los órganos que se ve. No, yo quiero hacer eso que todo el mundo ve, todo al que le aplaude, ese quiero ser yo. Pero hay muchas partes del cuerpo que no se ven y son conscientes que algunas de esas partes son las más importantes del cuerpo. Hay gente que tiene que ser el corazón, gente que a lo mejor tiene que ser el hígado, no un hígado, sino el hígado. ¿No? O sea, órganos de los cuales el cuerpo depende pero que su función no se ve. Entonces Pablo dice aquí, no todos tenemos la misma función, no todos podemos ser el ojo, no todos podemos ser el oído, cada quien tiene su función. Y fíjate cómo continúa en el versículo 5, dice, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Miren, necesitamos entender la idea completa que está transmitiendo Pablo. Todo es acerca de Dios. Él es la estrella de la película y tiene planes para todos y cada uno de nosotros. Para eso nos salvó. Nos hizo formar parte de una familia en la que estamos interconectados. ¿Qué significa eso? Todos nos necesitamos. Necesitamos de ti. Necesitas de mí. Todos necesitamos de todos. Necesitamos, fíjense, no vamos a cumplir el plan de Dios como iglesia si tú no quieres ser tú. Si no quieres poner tu parte como Dios te hizo, para lo que te hizo, el plan que tiene para ti, ese tienes que ser tú. Y si tú no estás dispuesto a hacerlo, ¿cómo lo vamos a cumplir? ¿Cómo vamos a hacer estas cosas? Necesitas vivir para el plan que Dios tiene para ti, de acuerdo a tus habilidades, de acuerdo a tu forma, y ponerlos al servicio de la iglesia para gloria de Dios. ¿Entienden el impacto de esto? Miren, mientras la iglesia más se parece a Cristo, ¿quién es la iglesia? Contesten esa pregunta de esta manera: yo. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Mientras la iglesia más se parece a Cristo, se convierte en una herramienta más poderosa en las manos de nuestro Dios maravilloso y su plan de redención. Pero tiene que haber transformación. Tenemos que ponernos nosotros como estamos hechos, con los dones que nos dio, a su servicio. Lo que sigue es otro versículo que nos aterriza, ¿no? Dice el versículo 6, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Miren, esto es crucial, ¿eh? Para empezar, nos está diciendo, todos los que estamos aquí tenemos dones, todos. Pero cada uno de esos dones que tenemos fue dado a nosotros por gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido. No te lo merecías, te lo dio Dios por gracia. Lo cual significa que nadie se puede jactar de los dones que tiene. Nadie puede sentirse muy ufano porque Dios le dio el don de lo que sea. O sea, algunos nos dio el don de enseñanza, algunos les dio el don de confortar a gente, hay a quienes les dio el don de orar, ¿verdad? Guerreros de oración que tenemos en esta iglesia, hay gente que les dio el don de cantar, de tocar instrumentos, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es darle gloria a Dios por lo que nos dio, pero no jactarnos de esas cosas. Fíjense, significa que en esta iglesia nadie es más importante que otra persona. A lo mejor tenemos responsabilidades diferentes, pero todos somos exactamente igual de importantes, y eso debe de significar algo para cada uno de nosotros. Les voy a decir lo que significa para mí. Yo a lo mejor soy el pastor de la iglesia, pero nunca voy a tener un estacionamiento con mi nombre privado y el más cercano a la puerta. Nunca. Porque de acuerdo a la Biblia, yo estoy aquí para servirte. Y no se emocionen, tú estás aquí para servirme. O sea, esto es parejo, ¿ok? Pero tienes que entender, esto no es acerca de ti, definitivamente no es acerca de mí, sino el estándar estaría muy bajito, ¿ok? Es acerca del Dios del universo y de poner todos nuestros dones a trabajar para su gloria. Esta última parte del pasaje es en donde te involucra directamente a ti y a mí, pero a ti sobre todo si estás en el caso de que no lo estás haciendo. Romanos 12, 6 a 8 dice, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. O sea, lo que está diciendo es, el don que te haya dado Dios, lo que tienes que hacer con él es usarlo. Ponte a trabajar para su gloria. Miren, mucha gente no está usando los dones que Dios les dio. En muchos casos, la gente no piensa que tiene un don, pero ya nos dijo la Biblia que todos tenemos dones. En otros casos, es porque es gente que quisiera tener el don de otro. Es que yo quiero hacer eso. Yo quiero estar ahí arriba, yo quiero ser visible. ¿Sabes qué harías si tuvieras ese don? Lo mismo que estás haciendo con el que tienes ahorita. Porque tienes un don, lo estás usando, tienes que ponerlo a trabajar. Entonces, fíjense, con esto empezamos a ver para qué existe la paradoja que es Jesucristo. O sea, Jesucristo, su paradoja, el ser más poderoso del universo, fíjense, el único hombre que ha caminado por esta tierra que tenía todos los dones, pero en lugar de enorgullecerse por eso, se humilló a sí mismo al grado de lavarle los pies a sus discípulos y dar su vida por todos nosotros. Hizo todo eso para mostrarnos cómo deberíamos de vivir nuestra vida. Nos estaba enseñando una lección muy clarita. O sea, él, fíjense, antes de regresar al cielo, junta a sus discípulos y les dice: se me ha dado toda la autoridad, toda, y yo se las voy a dar a ustedes. Pero no para que se pongan ustedes encima de los demás, sino para que les sirvan. Y su mandamiento más importante es amar. Entonces, eso nos enseña una cosa muy clarita. Fíjense, dice su espacio en blanco. ¿Qué significa amar a los demás? ¿Saben qué significa? Lavarles los pies. Amar a la gente a tu alrededor significa lavarle consistentemente los pies a la gente a tu alrededor. Buscar lugares en donde puedes lavar pies de acuerdo a como Dios te haya hecho. Bien, ¿son conscientes de lo que pasa aquí cada semana, de lo que ha estado pasando en los últimos meses? Se los queremos mostrar. Vean este video, por favor. Cada semana, desde hace 16 años y medio, hay gente trabajando para que esto funcione que muchas de ustedes ni siquiera saben. Si tenemos a gente que cada semana imprime programas, se juntan y doblan los programas, les ponen la hoja de oración, les ponen los sobres, oran por las personas que van a utilizar cada semana. Tenemos a gente que ahorita pues tenemos un lugar más amplio, ¿no? Hasta hace un mes estábamos en un lugar más apretado y entonces había gente que los estaba dirigiendo hacia sus lugares, ayudándolos a encontrar un espacio. Tenemos gente que entre servicios camina entre las sillas, levanta todos los vasitos vacíos, los vasos de Starbucks que se quedan, cualquier cosa que deje, ¿no? Porque mucha gente piensa que la iglesia es como era su mamá, ¿no? Cuando salían de su cuarto la cama se hacía sola y les levantaban la ropa, ¿no? Pensaban que eran unos duendes. Y, no, aquí no hay duendes, ¿no? Hay gente que está trabajando. Dice, tenemos a nuestra banda. Miren, estos chicos, la mayor parte de ellos, de hecho prácticamente todos, son voluntarios. Y es gente que para poder cantar aquí, ¿verdad?, tienen que practicar, tienen que aprender canciones. Si tú el día de hoy vas y les dices, quiero cantar en la banda, te van a decir, ven a hacer una audición. Y si resulta que sí cantas, ¿no? Porque aquí sí tenemos amor por la gente y le decimos, si quieres no cantes, cuando no pueden, ¿ok? Si cantas, te van a decir, ok, tienes que servir en el ministerio 3 meses antes de que te subas al escenario. Y hoy en día la tienen fácil porque aquí están las cosas. Hasta hace un mes y durante 16 años era llegar a las 7 de la mañana, montar, cargar bocinas, poner cables y al final del servicio desmontar, guardar todo. Y aquí están. ¿Si tienen idea de la cantidad de trabajo que hay atrás del área de niños? De la cantidad de planeación, la cantidad de maestros, de voluntarios, de gente que está ahí. ¿Saben qué están haciendo todos ellos? Lavándote los pies, lavándome los pies. En los últimos 3 meses, vieron ahorita algunas fotos, esto ha sido un lugar que cada vez que venía yo, mientras estábamos terminando el edificio, no sabes, se me salían las lágrimas. Teníamos ejércitos de voluntarios trabajando aquí, los carpinteros. Tenemos 2 equipos de carpinteros, cada uno dirigido por una persona que sabía de carpintería y un montón de voluntarios que no sabían, pero estaban dispuestos a ayudar. Toda la madera que ven en el lobby, la mesa de bienvenida, toda esa mesa la hicieron de cero. Lo que adorna la cafetería, la recepción de niños, toda esa madera la hicieron voluntarios. Las 2 cruces que ven ahí atrás colgadas, las hicieron de cero voluntarios. Y no nada más las hicieron, las cargaron y las subieron. ¿Saben cuánto pesan esas cruces? Todos los bastidores que tenemos alrededor del salón para absorber el sonido, lo hizo otro equipo de carpinteros con un montón de personas que vinieron y engraparon y clavaron y estuvieron trabajando aquí a veces 10 a 12 horas durante 4 o 5 semanas sin aire acondicionado, bañados en sudor, lavándote los pies. Estas sillas en las que estamos sentados llegaron desarmadas. Cuando mandamos un correo llegaron, bueno, un ejército de personas, tuvimos que organizar toda una estrategia para que unos cargaran, unos pusieran tornillos, otros los atornillaran, otros los fueran amontonando. Los 2 primeros domingos de servicio tuvimos que quitarlas todas para poder limpiar. Entonces, a las 7 de la mañana del domingo había gente aquí montando sillas. ¿Sabes qué estaban haciendo? Lavándonos los pies. De eso se trata la iglesia. Y miren, ¿saben qué cosas a mí de veras me vuelan? O sea, no puedo comprender. Cuando tenemos a gente que te está sirviendo, como la gente que está en el estacionamiento, como la gente bienvenida que te está sentando, y de repente la gente los insulta, los maltrata, ¿no? Mamás que llegan a gritonear a maestras que están como voluntarias todo el día, todo el domingo y preparándose toda la semana y les ponen una gritoneada espantosa. Y miren, yo entiendo que hay personas que llegan muy nuevas, heridas, y la gente herida es la que tiende a herir más a otras personas. Y nuestra labor es amarte como llegas. La parte que no entiendo es la gente que conozco y sé que lleva ya bastante tiempo y no son tan nuevos. Simplemente siguen viendo la iglesia a través de la lente de que todo es acerca de mí. Y te voy a decir honestamente, te vamos a seguir amando igual. Porque nuestro trabajo es servir a la iglesia. Pero es importante que escuches estas cosas. Miren, ¿saben qué me da tristeza? Y les voy a decir exactamente por qué me da tristeza. Cada vez que invitamos a gente a venir como voluntarios para hacer cualquier actividad, casi siempre es el mismo grupo de personas el que viene. Yo sé que hay gente que no puede, que quisiera y no puede. Pero también sé que hay gente que puede y no viene. Y me da tristeza, ¿sabes por qué? Porque no sabes lo que te estás perdiendo. Por eso la gente viene y regresa, porque no hay cosa más hermosa que convivir con la familia de Dios. Y mientras más sirves, más maduras. ¿Sirve gente? Sí. ¿Es un número grande? Sí. Pero en comparación a los que somos, no. Y ya sé, a lo mejor estás pensando, sí, está bien, ya dinos qué hacer, ¿no? Está bien. Primero quiero que entiendan esto, miren. No te estoy tratando de hacer sentir culpable. Te estoy tratando de confrontar. Que es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ligeramente diferente. Te digo estas cosas, te voy a decir por qué. Porque te necesitamos. O sea, la iglesia nos necesitamos mutuamente. O sea, ya viste lo que dijo Pablo. O sea, tenemos que estar totalmente unidos para que el cuerpo crezca y funcione. Esta iglesia ya creció. O sea, en tamaño, físicamente. Las manos que teníamos antes no nos alcanzan. Necesitamos gente en el área de niños. Necesitamos gente en bienvenida, gente en el estacionamiento. Necesitamos gente. Entonces, si esto te está sonando a cachetiza, acércate a la mesa de información y pregunta qué ministerios hay. Hay más de los que te imaginas, ¿eh? Porque muchos de los ministerios, de hecho, la mayoría de los ministerios en esta iglesia no se ven, pero son cruciales. Entonces, acércate a pedir información. Miren, de verdad estas cosas son tan importantes, porque servir te ayuda a crecer, y si tú verdaderamente quieres ser utilizado para la gloria de Dios, necesitas ser transformado y no vas a hacerlo como espectador. Necesitas ser actor, necesitas tomar acción, y cuando empieces a hacerlo vas a empezar a madurar y ¿sabes qué va a pasar? Va a dejar de ser un sacrificio y se convierte en un gozo. Y entonces cuando la gente nos vea, cuando nos vea amarnos de esa manera unos a otros, entonces van a decir, estos son discípulos de Cristo. Porque Jesucristo personalmente dijo que el sello de una persona que es discípulo de Cristo es la manera en que ama a las personas a su alrededor. Juan 13:35 dijo Jesucristo, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, mientras más nos parezcamos a Jesucristo, que es una paradoja ambulante, que vivió su vida para servirnos, que se humilló al grado más bajo por nosotros, mientras más se parezca la iglesia a Cristo, va a ser una herramienta más poderosa de transformación para cumplir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. En vista de la misericordia y del amor que Dios nos dio, tenemos que entregarnos a Él, convertirnos en un sacrificio vivo para ponernos en sus manos. Vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias, Señor, por tu palabra, por estas palabras escritas por tu hijo Pablo, que de forma tan clarita nos llevan a través de toda la historia, Señor, de cómo para darnos un ejemplo claro, Señor, tú te humillaste, tú dejaste tu deidad y te pusiste al servicio de los hombres para comprar vida para nosotros, sacrificándote. Sé lo difícil que es esto, Señor. Creo que todos los que estamos aquí sabemos la lucha interna que tenemos contra nuestro ego. Por eso te pido, Señor, que tu Espíritu inunde nuestros corazones y nos haga darnos cuenta de el tamaño de libertad que disfrutamos cuando reconocemos que esto no es acerca de nosotros, sino de ti. Cómo el universo no tiene que confabularse para complacernos, sino que nosotros estamos ahí para ver cómo podemos ayudar a otras personas. Transforma nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ver a través de la lente de tu palabra, de realmente entregarnos a tu servicio, amando a los demás. Sé, Señor, que muchas veces las personas que más amor necesitan son las que menos se lo ganan. Ayúdanos a amar a todos. Amarnos mutuamente, a humillarnos, pase lo que pase, Señor, sabiendo que trabajamos para ti, que es tu nombre el que queremos enaltecer, que no, el nuestro no tiene que ser enaltecido, que tú te vas a encargar de darnos las recompensas y nosotros tenemos que glorificarte a ti. Trabaja en nuestros corazones, Padre. Te pedimos todas estas cosas, Señor, para tu gloria, para tu honra, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.